hoy en nuestro operativo verano el legislador departamental Carlos Alessandri. Carlos, un gusto saludarlo. Buen día, ¿cómo está usted?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está, Mario? El gusto es mío, realmente.
Muy contento de poder dialogar con usted. Bueno, han pasado muchas cosas en estos últimos tiempos en el Valle de Calamuchita, en el país y también en el mundo, ¿no? Pero, bueno, hay que hacer un repaso, y yo le decía hace un rato a uno de nuestros columnistas que a veces somos demasiado pesimistas los argentinos, y sobre todo los medios hegemónicos están continuamente hablando de cosas que son negativas, y en realidad dentro de toda la negatividad que podemos tener ante semejante pandemia y todas las malas noticias que van surgiendo día a día con el surgimiento de nuevas cepas y otros temas, tenemos muchas cosas para valorar, para resaltar, y en estos tiempos en donde se vienen las fiestas, para agradecer, diría yo también, ¿no?
Yo creo que sí, agradecer porque fundamentalmente hemos tenido un año realmente con muchas dificultades, con consecuencias tal vez no previstas, con incertidumbre, con un futuro incierto, con de pronto cuando uno comenzaba allá por enero del 2020 con una expectativa y un entusiasmo realmente por lo novedoso del año, de que se empezaba a reactivar la economía, de que turísticamente nos había ido muy bien en Calamuchita o de que nos iba a ir muy bien. Bueno, viene este tema de la pandemia, que es una cuestión no prevista por ninguno de nosotros ni por ningún gobierno, sino que es un tema que se generó a nivel universal, como su nombre lo indica, y con resultados que realmente hoy todavía es como que no podemos salir de una situación que es incontrolable, porque usted ha visto que en los países donde habían prácticamente controlar a prácticamente en un todo a la enfermedad, hoy se dan rebrotes que hace de que estén con alertas, estén con inclusive hasta con estados de con declaración de estado de sitio, toque de queda. Bueno, todas estas cosas que hacen para que la gente no pueda tener socialmente un vínculo y que haya un aislamiento mucho más exigente que el que había en otras oportunidades. Creo que en la Argentina estuvimos preparados para el desarrollo de la pandemia, si no las consecuencias hubieran sido a nivel de lo que pasó en Ecuador, de lo que pasó en Chile, de lo que pasó en Perú, de lo que pasó en Colombia, de lo que pasó en Brasil. Y eso indica a la clara que hubo una motivación especial por parte de todos para tratar de cuidar a nuestra gente.
Claro.
Usted lo ve acá en Calamuchita, hemos tenido aproximadamente 1.500, 1.600 casos y lamentablemente tuvimos algunos decesos, pero ha sido ínfima la cantidad en función de la gente que tuvo en su momento que fue portadora del virus o que el virus los atacó, y eso marca la clara de que hubo una clara conciencia por parte de los equipos de salud de cada municipio, de la gente del hospital provincial de Eva Perón, que estuvieron a la altura de las circunstancias y estuvieron permanentemente trabajando, no se dieron respiro en todos estos meses, trabajando con todas las localidades para que realmente en Calamuchita el impacto fuera lo menor posible. En ese sentido, bueno, yo quiero agradecerle al director del hospital, a Daniel Quintero, a Sandra Rivarola, y también a Gustavo Grantus y Eduardo Maldonado, intendente de Rumipal y de Embalse, que fueron un poco por parte de la comunidad regional los coordinadores en el tema de salud junto con la gente del hospital. Y bueno, a raíz de cómo hemos trabajado, de cómo se ha visto el tema, hoy tenemos la posibilidad de tener una ampliación en Calamuchita de poder disponer de un hospital paralelo al hospital provincial que teníamos nosotros, que va a contar con 40 camas de atención, que una vez superado el tema del COVID van a servir para camas de internación o el destino que el hospital le quiera dar junto con el Ministerio de Salud de la provincia. Y esto se lo debemos a un accionar firme tanto del gobierno de la provincia de Córdoba como del gobierno nacional del presidente Alberto Fernández, que a través del secretario de Arquitectura Martín Gil pudieron concretar que Córdoba tuviera 3 de estos hospitales modulares en la provincia. Y uno le tocó a Caramuchita. Uh-huh. Así que a mí todas esas cuestiones que hacen a la salud, porque es el epicentro de la seguridad que nosotros podemos brindar en este tema, es una garantía poder tener los recursos humanos de que tienen una predisposición y una disposición para solucionar todos los problemas de salud del departamento de Caramuchita.
Bien, esta mañana pasábamos una nota también, Carlos, en donde Novarecio le preguntaba a Aníbal Fernández si tuviese que elegir a una personalidad del año, a quién elegiría, y él respondió, sin dudarlo, al personal de salud de la República Argentina. A usted le tocó también vivir una realidad un poco más fuerte al tener una ligazón tan especial con la localidad de Embalse, que ha tenido realmente un trabajo muy arduo en todo este tiempo de pandemia, y en donde hay que resaltar todo lo que han venido haciendo a lo largo de los meses para ir bajando los casos que han tenido y se ha transformado, digamos, en un ejemplo para el Valle de Caramuchita, porque han tenido un trabajo realmente terrible. Incluso ha habido funcionarios que han estado con COVID, el mismo intendente tuvo que estar aislado, es decir, han vivido una situación mucho más complicada que cualquiera de las otras localidades de la zona.
Bueno, a mí personalmente me tocó estar aislado en 2 oportunidades y afortunadamente no tuve el virus a través de los hisopados que me hicieron, pero en Valse estuvo cerca de 580, puede ser, no recuerdo con exactitud la cifra. Tuvimos 580 casos, imagínense la cantidad de casos aislados, y se respondió porque teníamos la logística necesaria para poder hacer un trabajo realmente como el que se ha hecho. Y tuvimos que lamentar solamente de Embalse un deceso. Después había otra persona de Embalse que falleció, pero hacía muchos años que vivía en otra localidad, indudablemente el sistema lo cargó en Embalse. Pero con toda esa cantidad de casos y un solo deceso, muestra a la clara la forma en que ha trabajado el sistema, la gente de salud en Embalse, en todo el departamento. Yo creo que ha sido un trabajo de conjunto, un trabajo meritorio, un trabajo que realmente nos enorgullece a los caramuchitanos y nos prepara para cualquier eventualidad que pueda surgir en el futuro, ¿no?
Hablábamos con diferentes referentes de la política en el ámbito regional y marcábamos también lo que ha sido el trabajo que se ha venido realizando desde hace ya muchos meses en estas mesas de diálogo y de trabajo en torno a la comunidad regional Calamuchita y al encuentro calamuchitano para el desarrollo. Eso también marca una responsabilidad en lo que tiene que ver con el tema de los protocolos y la preparación que deben tener los lugares de Calamuchita para recibir a los turistas.
Efectivamente, yo creo que es a través de la madurez de los jefes de gobierno local, de todas las autoridades, poder responder ante estas cosas. También hay otros actores que intervienen y que no por eso son menos valiosos, ¿no? Personal municipal ha demostrado estar a la altura de las circunstancias, en los controles, en el mantenimiento de las cuestiones que a nosotros nos interesan con respecto a la prevención y a la bioseguridad de la gente que quería ingresar a Caramuchita o de los mismos habitantes de Caramuchita.
Y los voluntarios también, Carlos.
Los bomberos, la policía de la provincia de Córdoba, la gendarmería, realmente han tenido un trabajo y una actitud solidaria con todos nosotros que realmente es muy sumamente valorable desde todo desde todo punto de vista, ¿no?
También los voluntarios, le decía, en muchas localidades, gente que se suma, ¿no?
Mayormente ellos, sí, así es.
Bueno, con relación al tema de las buenas noticias, estuvimos interiorizándonos sobre esto que se ha aprobado ya en la legislatura, que forma parte del presupuesto y del trabajo que usted lleva adelante como legislador para tratar de incluir temas fundamentales y en cuanto a obras importantes para el Valle de Calamuchita en lo que tiene que ver con el presupuesto para los dos próximos años. Si no me equivoco, estamos hablando de obras de entre 7.000 y 8.000 millones de pesos.
Sí, pero esto también es justo valorizar que no se queda solamente en esta cuestión, sino que también hay partidas y programas especiales que también vamos a tener que sumárselo a esos 7.000 millones de pesos y después lo que discrecionalmente el gobernador o alguno de los ministros pueden determinar para mejorar esta pauta presupuestaria. Esto es como si fuera un indicio, como si fuera una primera, estar en la línea de largada para tener los proyectos más importantes ahí con un presupuesto determinado para poder concretarlo.
Bien, usted detalló también...
Por ejemplo, Santa Rosa de Calamuchita tiene presupuestado para las cloacas cerca de 500 millones de pesos. Y el otro día yo lo charlaba con el intendente cuando vino el secretario de Ambiente de la provincia, que indudablemente con esa plata se puede hacer mucho, pero no alcanza para la totalidad del proyecto que Santa Rosa quiere hacer de las cloacas, y por lo cual va a haber que trabajar para tratar de lograr que sea rápidamente ejecutado y de que podamos contar con esa importante ciudad de Calamuchita con el sistema cloacal como ya tiene en otras localidades.
¿Qué pasa con el tema de la obra de cloacas en Villa General Belgrano? Esto lo pregunto porque se lo pregunté muchas veces a lo largo de los años, creo, y notamos, viene esta época del año, se anuncian para los próximos días 4 o 5 días seguidos de lluvia, va a venir una creciente, se va a llevar todo y nos olvidamos todo hasta el año que viene, es la pregunta. Y por otra parte, ¿en qué puede influir la llegada de Oscar Santarelli a la intendencia de Villa General Belgrano para que el diálogo cambie y para que la cuestión avance?
Yo creo que Oscar Santarelli le va a impulsar a la gestión un trabajo integral en la planificación urbana. Creo que este es un problema, el de las cloacas de Villa General Belgrano, estaba atado a varios procesos. Primero, que se habían hecho con un crédito internacional y la municipalidad o la provincia habían en su momento dejado de aportar lo que realmente correspondía para la continuidad de los trabajos. Creo que es muy poco lo que le falta a Villa General Belgrano para poder poner en funcionamiento esa obra o poder readecuarla. Pero la traba que tenían era un problema jurídico legal y una deuda con el ENOSA bastante, bastante importante. Yo en su momento traté de solucionarlo cuando estaba Fabián Jos de intendente. Se habían logrado unas cuotas muy convenientes para el municipio de Villa General Belgrano, y si hubiera podido resolver perfectamente esa situación, bueno, después por distintas causas no lo pudieron lograr, pero yo creo que el tema está trabado ahí. No me cabe duda que Oscar lo va a poder resolver satisfactoriamente.
Bien, estuvimos hablando con Pablo Riveros. Sí.
Hay otro tema. No solamente el embalse del Río Tercero recibe también los líquidos cloacales de Santa Rosa. Uh-huh. Esto también tenemos que decirlo, porque ustedes se ven perjudicados por Villa General Belgrano y después todas las demás localidades del Valle de Calamuchita que dan sobre el lago se ven perjudicados por los efluentes cloacales de Santa Rosa, y lo que nosotros debemos cuidar es precisamente la preservación de la cuenca. Por eso a nosotros nos interesa tanto que Santa Rosa pueda efectivizar su proyecto, porque ya sería un elemento de presión muy importante para el lago. Así que esperemos que estas obras se puedan concretar rápidamente y que todo Calamuchita en un corto plazo pueda tener un sistema cloacal que permita que nos garantice de que nuestro espejo de agua no va a tener las consecuencias que ya están sufriendo otros espejos de agua, como sé el dique Los Molinos, que creo que está sufriendo una agresión con los desarrollos inmobiliarios que se están produciendo en la zona, que pronto, si no se toma una solución, va a tener consecuencias realmente lamentables y alarmantes para todos, porque es una fuente de agua que va a la ciudad de Córdoba. Entonces creo que estas cosas debemos preverlas dentro de un desarrollo territorial, dentro de una planificación estratégica, que yo hace 20 años que vengo planteando de que se debe dar, de que tenemos que actuar interdisciplinariamente con algunos organismos o ministerios de la provincia para poder planificar un accionar que nos lleve realmente a poder solucionar todas estas cuestiones.
Bien, hemos visto un fuerte trabajo y un fuerte recorrido de parte suya también a lo largo de los meses, algo que debemos resaltar también, ¿no? Sobre todo para aquellos que descreen todavía de la política, y nosotros que la defendemos tanto, decimos que el hecho de que no haya a la vista elecciones en el corto plazo, es muy saludable ver a un legislador recorrer todos los pueblos de Calamuchita para interiorizarse también, y más siendo presidente de la comunidad regional, sobre las diferentes cuestiones que tienen que ver con obras. Entremos por la zona de Villa Ciudad Parque con Pablo Rivero, que me parece que está haciendo una gestión muy buena. En un año prácticamente ha cambiado notablemente lo que es el movimiento dentro de la localidad, pero aparte con una tarea comunicacional que creo que es para destacar. Incluso hasta el mismo jefe comunal tiene su programa de radio donde va informando y poniéndose en contacto con cada uno de los habitantes para ir avanzando. En los Reartes se producen avances. Usted muy especialmente inició su discurso cuando vino el secretario de Ambiente de la provincia aquí en Santa Rosa de Calamuchita, felicitándolo también al intendente Chavero por las obras que estaba viendo. Lo he visto recorrer otras zonas también del Valle de Calamuchita. Estamos hablando de la repavimentación de la pavimentación del camino a Río de los Sauces. Estamos observando también lo que es el fuerte posicionamiento, que también tiene que ver con un gran trabajo de Facundo Suárez y Gantus en Villa Rumipal para posicionar a esta localidad entre los destinos más nombrados por estos últimos tiempos a nivel turístico en la provincia. Hemos hablado con Mauricio Jaimes, que tenía toda la ilusión de llevar adelante los festejos de los 50 años del Festival del Balneario, que no se va a poder hacer, pero aún así han creado alternativas para mantener a la gente con actividades y constantes espectáculos, no tan grandes, sino como los protocolos o los pedidos del COE los solicitan. Me parece que esto es muy saludable.
Sí, por supuesto, y de lo que depende estrictamente de la comunidad regional de Calamuchita, todo lo que hemos podido avanzar en materia de uno de los elementos fundamentales que tiene Calamuchita para la preservación del medio ambiente, que es la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Se ha hecho un trabajo de mantenimiento con una inversión de más de 2,5 millones de pesos, tanto en la parte de la infraestructura de la ingeniería civil, como también de la parte informática de las máquinas que son manejadas digitalmente, de toda la maquinaria que tiene la comunidad regional que son manejadas digitalmente. También de todo el equipamiento que tiene la comunidad regional en materia de camiones, en materia de grúas con orugas, de palas cargadoras, de bobcat, bueno, todo el equipamiento de la comunidad regional que permanentemente tiene que ser controlado, que tiene sus gastos como toda máquina como toda maquinaria y como toda tecnología que tiene que ser permanentemente preservada con los servicios correspondientes y para que pueda cumplir con la función que desarrolla la planta. Permanentemente estamos innovando en ese sentido, y son muchos los planes que teníamos que fueron prácticamente imposibles de realizar por el tema del aislamiento obligatorio que tuvimos, pero que en el próximo año estamos dispuestos a realizarlo, que es un programa que veníamos desarrollando año tras año en los colegios para inculcarle a los chicos todo el tema de la separación de los residuos, para que cada vez llegue menor cantidad de residuos a la planta y que lleguen en mejores condiciones, porque también eso hace de que a las municipalidades le cueste mucho menos el traslado, que le cueste mucho menos en la logística que tienen que emplear para llevar los residuos sólidos a la planta, ¿no? Pero y aparte de eso, no es solamente por una cuestión material, sino porque es una cuestión que hace al ambiente, que hace a la necesidad que tenemos de preservarnos nosotros, de preservar a nuestro valle, porque una de las condiciones mejores que tiene Calamuchita es la preservación ambiental que todavía tiene. Y si nosotros podemos incrementar el valor de lo ambiental a partir de los niños en los colegios, de los jóvenes, del valor que tienen las cosas, de que se puede divertir sin dañar a los demás, que una botella de plástico o una bolsa de nylon tirado al lago es realmente un residuo que tarda millones de años en disgregarse. Creo que entendiendo todo ese tema de valores, cuidando lo que cada uno produce, sabiendo que si no lo trata adecuadamente puede ocasionar un daño a los demás, la única forma de esto es hacer conciencia. Por eso digo que tenemos una planta de residuos sólidos urbanos modelo que ha recibido premios internacionales y nacionales, que ha sido visitada por varios países limítrofes nuestros, como es el caso de gente de Chile que ha venido a visitarla, de Paraguay, de Bolivia, inclusive de Venezuela, donde en Venezuela se pudieron replicar varias plantas similares a la que tiene Cañada Grande y la comunidad regional de Calamuchita. Y eso es un orgullo para todos los calamuchitanos, poder disponer de esto, poder disponer de que los chicos vayan a visitarla, de que estén dentro de la planta. Primero se hace una capacitación en el colegio y eso sirve para que realmente puedan valorar el esfuerzo que ponen los trabajadores y los empleados que están en la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos en Cañada Grande. Porque si no le enseñamos a los chicos que todo lo que ellos producen, después otra gente lo tiene que tratar, yo los pondría un día en la planta para que vean con las cosas que muchas veces se encuentra uno en el manejo de los residuos sólidos urbanos. Y creo que esa sería una forma muy directa de reflexionar acerca de lo que muchas veces hacemos con lo que tenemos, con el descuido que tenemos para no preservar la salud de los demás o el trabajo que tienen que realizar los demás.
Esto es importante, lo que tiene que ver con el futuro es sumamente importante. Yo hace un momento hablaba de volar bajo, me refería y hacía alusión al tema musical de Facundo Cabral, cuando decíamos es conveniente mantener las expectativas un poco calmas, teniendo en cuenta que prácticamente todos los días estamos recibiendo noticias distintas, a veces de avances, otras de retroceso. Pero estas cuestiones nos permiten volar alto, el hecho de imaginarnos un futuro completamente distinto con este tipo de tareas que se están desarrollando y la concientización que se debe hacer. Usted sabe que hace ya varios años en nuestra radio nació la Red Federal de Turismo. Hoy tenemos el orgullo de saber que 250 municipios turísticos del país, los más importantes de toda la República Argentina, forman parte de la Red Federal de Turismo. Entre otras cosas, fíjese cómo con el paso del tiempo se van dando cosas, por eso hablo del presente y el futuro y esa visión que un político siempre debe tener para las futuras generaciones. Me enteré esta semana que Purmamarca ya decidió ser pueblo peatonal definitivamente, y eso lo sacó de una idea planteada en el contexto de una reunión de la comunidad regional, tomando como ejemplo la localidad de La Cumbrecita. Es decir, que ya hay otro lugar de la Argentina que en base a una idea planteada en nuestro espacio ha decidido cambiar su futuro. Ahora, le hago una pregunta que es fundamental porque me pareció apasionante imaginarlo, Carlos. Me enteré que por una firma en estas últimas horas de una empresa privada, se llama Flytour, una empresa privada de aviones, aviones pequeños, Turismo de Salta pone en marcha una nueva etapa en donde va a haber conectividad desde el aeropuerto de Salta con Cafayate, imagínense que ese vuelo es de minutos, o con Cachi. Apuntan al turismo de alta gama. Hace poco tiempo hablé con Pablo Bianco, el director de turismo de la Municipalidad de Córdoba, y nos planteaba que ellos tienen como idea, incluso van a también acompañarnos a nosotros en esta idea en el Valle de Calamuchita, de trasladar la inquietud y la invitación a todos los que visiten esta zona para que vayan a la ciudad de Córdoba. Mientras sucedía todo esto e iba escuchando las diferentes opiniones, imaginaba el aeródromo de Rumipal. Y me ponía a pensar, ¿por qué no? ¿Por qué nosotros no podemos ponernos en mente todas las comunidades del Valle de Calamuchita en empezar a planificar este tipo de ideas, en invitar a estas empresas del sector privado que son fundamentales y empezar también a soñar con un futuro que creo que fue el que usted soñó desde el primer momento con el aeródromo, en el sentido de empezar a utilizarlo también para el traslado de turistas que lleguen de otros lugares del país y para vuelos más cortos?
Mire, si yo lo que pienso, Mario, que si no se hubiera dado este fenómeno de la pandemia en el inicio del 2020, las proyecciones que teníamos y que hablamos con el ministro de Turismo de la Nación y con el vicepresidente de la Agencia Córdoba Turismo, hoy la realidad, no solamente la realidad nuestra, la realidad del país sería completamente distinta y diferente, la del mundo sería completamente diferente. Este tema, cuando yo estaba en la Secretaría de Relaciones Internacionales de la provincia de Córdoba, lo estábamos planteando con algunas empresas de vuelos de Chile para traer gente directamente a Córdoba, utilizar aeródromos pequeños, poder ofrecer toda la gama turística que podemos darle y las alternativas que podemos darle a las pretensiones que el turismo tiene, porque hay turismo que le gusta el golf, hay turismo que hoy por hoy, con los precios que Argentina tiene, si nosotros tuviéramos la posibilidad de vuelo directo, el tema del golf es fundamental, porque los jugadores de golf les gusta jugar en distintos escenarios. Y nosotros en Córdoba tenemos escenario para el golf realmente importante. También el turismo cinegético. Nosotros habíamos elaborado un convenio para Calamuchita con cazadores de Estados Unidos para a partir del mes de marzo. Y así como eso, muchísimas cosas más que realmente podrían haber sido sumamente interesantes. Yo creo que hoy por hoy, tal cual lo planteó usted, la interrelación que debe existir entre los distintos centros de turismo que pueden ofrecer características VIP en materia de digo VIP desde el punto de vista de que es un turismo ABC1.
Exactamente, es de alta gama.
Es de alta gama, como afortunadamente nosotros lo tenemos en Calamuchita. Porque no solamente tome como turismo las inversiones que se han hecho en materia de hotelería y de cabañas y de hostales, que es de excelente calidad en la mayoría de los casos, sino también en todos aquellos que empiezan a comprar sus viviendas de fin de semana o hacer sus viviendas de fin de semana, que realmente hacen inversiones que tenemos que tomarlas como dentro del segmento turístico de fin de semana o de permanencia de vacaciones un poco más largas. Porque una persona que sobre el lago construye una casa que vale $500,000 y después trae toda su familia a vacacionar prácticamente la mayoría del año, y que practica deportes náuticos porque tiene una lancha o porque tiene una moto de agua o porque le gusta la pesca. O bueno, son las distintas alternativas turísticas que nosotros podemos ofrecer en materia de la interrelación que debemos tener también en materia turística.
Bien.
Así que yo creo que con mucho dolor hemos perdido un año, que nos tendremos que amoldar a las normas de bioseguridad para tener no solamente la seguridad de quienes viven en Garamuchita, sino de los que nos vienen a visitar, y creo que ha generado una conciencia de cómo debemos actuar ante las contingencias, ¿no? Y creo que hemos aprendido otro tema, de que solidariamente tenemos que salir entre todos, porque en materia del sector turístico han quedado en el camino muchísimos actores importantes, muchísima gente que no ha podido sostener su estructura y muchísima gente que se ha visto desalentada por lo que le ha tocado vivir en estos años, en este año, y realmente es muy lamentable, porque cuando uno pierde un eslabón o cuando uno pierde una pieza, un enclave tan importante como puede ser un hotel o un buen restaurante, indudablemente que después para reconstruirlo tarda mucho, mucho tiempo. Así que yo abogo para que podamos seguir trabajando en proyectos realmente estratégicos en materia de turismo, que podamos, afortunadamente la comunidad regional tiene una marca registrada en turismo, ha trabajado muy bien Daniel López durante 12 años en este tema. Hoy podemos distinguirlo a través de cómo esa marca se está introduciendo en todo el país, y es una marca de origen, y creo que nosotros también con denominaciones de origen tenemos que trabajar con nuestros productos en la gastronomía y en otras cuestiones importantes y fundamentales que hacen a brindarle una mayor garantía a las pretensiones que el turismo tiene cuando nos viene a visitar.
Bien, me llega un mensaje, dice, qué dolor escuchar a nuestro legislador decir que hace 20 años lucha por las cuencas acuíferas, no lo puedo creer, me pregunto si de una buena vez nos dejaremos de hablar, proyectar y nos pongamos a hacer, concientizar, luchar en serio por la biodiversidad, mirando que somos todos parte de ella, hagamos todos, absolutamente todos, algo, por más pequeño que uno crea, se hace, como por ejemplo, no arrojar basura libremente, depositar, falsificar, reciclar, juntar, no depredar, no talar, no desperdiciar, cuidar el agua, cuidar el suelo, amar la tierra, valorar la naturaleza, respetar y respetarnos. En base a este mensaje, me permito preguntarle justamente sobre las cuestiones más importantes de los últimos tiempos, porque nosotros también decíamos, otra vez estamos hablando de la unidad turística Embalse y seguimos esperando que esto vaya mejorando. Cuénteme qué pasó en estos últimos tiempos, cuáles han sido los contactos.
No, pero primero quiero hacerle una reflexión, y con usted lo debo haber hablado 150 millones de veces. Hace 40 años que yo peleo para que podamos tener un ordenamiento territorial sobre las costas. Hemos hecho reuniones con ministros, hemos presentado proyectos, hemos sido boicoteados en los proyectos que presentamos. Debo decirlo sin ningún tipo de eufemismo. Hay muchos intereses muchas veces que se contraponen con la buena voluntad que puede tener un sencillo legislador, un humilde legislador. Hay intereses poderosísimos. Le voy a contar dos casos.
Sí.
Siendo presidente provisorio de la legislatura, presenté dos proyectos de ley. Uno fue de que en todos los desarrollos inmobiliarios que se hicieran sobre las costas de los espejos de agua, si la localidad donde las hacían no tenía planta de tratamiento de líquidos cloacales, que pudieran, que ellos hicieran y se encargaran de tener los sistemas que hoy vienen, modulares, para no contaminar las capas freáticas. Le voy a dar un ejemplo de lo que no se debe hacer en materia de desarrollo urbano. Potrero de Garay, en Dique Los Molinos, Ciudad de América, y no es por un problema de los intendentes, es un problema que si el Estado no toma parte, con créditos no hace funcionar las necesidades que tienen esos sectores, exijámosle a los que ganan fortuna en el desarrollo inmobiliario de que se tomen las precauciones. El proyecto, siendo presidente, me lo archivaron. También hice un proyecto sobre el tema de la utilización de embarcaciones con motores ecológicos, como hoy en todas partes del mundo existen, aún hasta los de dos tiempos, no solamente quedó reservado los de cuatro tiempos, dándole un periodo de 5 o 6 años para que realmente no fueran un factor de contaminación contra el espejo, los espejos de agua. Bueno, quienes tenían balsa se creyeron que yo estaba en contra de ellos. Hicieron movilizaciones, cortaron la ruta, desarrollaron todo tipo de acciones en contra de lo que estaban planificando, que no era absolutamente así como lo planteaban ellos, sino que era que toda aquella embarcación que servía solamente para caza, porque no tenía las condiciones de navegabilidad necesarias, fueran retiradas de las costas de los lagos, para que no se transformara durante el verano en viviendas permanentes, para que no impactaran sobre los espejos de agua. Porque si uno tiene una balsa para navegar, la tiene que tener en condiciones para tales cuestiones y con motores adecuados para el desplazamiento de las mismas, y no que sean viviendas de fin de semana o de todo el verano para aquellos que realmente no consideran para lo que fueron creadas esas embarcaciones. Bueno, también fue archivada. Entonces, uno muchas veces se encuentra con una burocracia que realmente no sabe a qué intereses responde, porque el sector inmobiliario le debe mucho a cada uno de los desarrollos que han pretendido o han hecho en Calamuchita en razón de cuidado ambiental. Y eso se debe también a que por ahí hay una negligencia en cuanto a lo que se debe hacer, y primero se ve la obra y segundo se ve las consecuencias que traen. Por eso yo digo, el turismo tiene que ser sustentable, sostenido en el tiempo, cuidando las normas ambientales. ¿Cuál es el papel nuestro? Y bueno, poder tener una planta de residuos sólidos urbanos como la que tenemos, poder tener un aeródromo que no solamente sirva para las condiciones de todos aquellos que nos vienen a visitar en sus aviones particulares, sino que puedan descender algún día algún vuelo de estos económicos para poder traer turistas, sino que también tenemos, somos parte del plan nacional de lucha contra el fuego, lo mismo que del plan provincial, y tenemos un sistema hidráulico que sirve para nuestros aviones hidrantes, que realmente debe haber muy pocos en el país. Y todo eso se hizo con el esfuerzo de los calamuchitanos, se hizo a través de la comunidad regional, y le podría nombrar 20.000 cosas más en materia ambiental. Muchas veces uno lo propone, lo plasma en proyectos y después es muy difícil llevarlo a la práctica. Hace del año 2016 que venimos peleando para que realmente las comunidades de Amboy, de Amancay, de San Ignacio puedan tener un acueducto desde el Cerro Pelado desde el Río Grande, desde la cuenca de acuífera esa, para poder tener agua potable y la cantidad necesaria en condiciones. Y también establecimos en el año 2016 que ese proyecto lo podíamos hacer extensible hasta Santa Rosa de Calamuchita, hasta Villa del Lique y hasta Rumipal, porque también sufren las mismas consecuencias de la captación de agua y cada vez se hace mucho más difícil. Y todo se haría por gravitación, indudablemente es una obra de gran envergadura. Ahora la hemos reflotado a través del secretario de Obras Públicas de la Nación. Hemos tenido reuniones en el curso de esta semana donde vamos a plantear todo aquello que empezamos a plantear en el año 2016, lo podemos concretar. Y esto también se hizo con el esfuerzo de todos los intendentes de la comunidad regional para que realmente esta obra se haga, porque indudablemente si tenemos mejores condiciones sanitarias en temas de captación de agua, nos va a favorecer desde el punto de la salud pública y desde el punto de vista de los turistas a todos nosotros.
Bien, vemos por último un Estado nacional más presente. No había que hacer mucho tampoco para estar más presente de los cuatro desastrosos años anteriores. Pero, bueno, hasta la gente que estaba vinculada a la unidad turística ahora se dedica a la actividad privada. Es decir, que es como que dejaron de lado la política. No son como usted, digamos, que cuando pierde o cuando gana sigue levantando todos los días y sigue haciendo política. No, perdieron y creo que abrieron una heladería en Punilla, me parece. Entonces yo digo, bueno, con ese sentimiento de la política...
Mario, mire, hace, por la unidad turística también hace 40 años que vengo peleando. Que los embalseños venimos peleando. No me quiero robar el título yo solo. Sabe que hemos trabajado incesantemente porque veíamos día a día el deterioro que la unidad turística estaba teniendo. Y que iba a terminar como terminó. En febrero tuvimos la esperanza a través de la visita de Matías Lamens, que fue uno de los pocos ministros de turismo que tuvo la nación, que vino y se instaló en embalse y miró los hoteles y vio cómo funcionaban. Y íbamos a desarrollar todo un trabajo. Afortunadamente quiero decirle que hoy la unidad turística de embalse y la unidad turística de Zapalmarán van a tener novedades importantísimas, porque en los primeros días de enero va a haber una licitación pública que llama la Presidencia de la Nación y el Ministerio de Turismo de la Nación y el Ministerio de Obras Públicas de la Nación para que empecemos la recuperación de las dos unidades turísticas. En el caso de Embalse vamos a comenzar con el Hotel 1, que había un convenio con la provincia, que en estos días administrativamente fue desestimado el comodato para que la Nación pudiera llamar a licitación para hacer integralmente la obra, porque se había comenzado, pero muy a cuenta gota, la provincia, la Nación no cumplía con los compromisos y cuando llegaban tarde, y esto hay que encararlo de una vez. Entonces se va a comenzar por un hotel en Zapalmarán y un hotel en Embalse. En el caso de Embalse, por el hotel número 1. Y el presupuesto inicial de la obra está dado en 500 millones de pesos, lo cual es una muy buena noticia para Embalse y para la región, porque en el término de 24 meses la obra tiene que estar terminada. Y tenemos también el compromiso de que no solamente va a ser el único, sino de que se van a revisar las estructuras en el polideportivo, de que se van a discutir otro tipo de infraestructura que está haciendo falta para que realmente lo podamos adecuar a la unidad turística de Embalse. Así que creo que es una muy buena noticia.
Esto también va acompañado al mejoramiento del sector vinculado a la salud en la zona de hoteles.
Claro, exactamente. Hay también un proyecto que lo hablamos con Martín Gil, sobre la puesta en valor del servicio médico de la unidad turística de Embalse, que realmente tiene todas las condiciones para ser un pequeño hospital. Tiene quirófano, tiene sala de internación, tiene 25 camas de internación, tiene, bueno, toda la logística que hace falta para un centro de estas características.
¿Y cuál es la realidad hoy en la unidad turística, legislador? El día a día del funcionamiento hoy de la unidad turística, ¿cómo están trabajando o no están pudiendo hacer nada?
No, es muy limitado. Prácticamente no ha habido turistas en todo el año. Sí hemos podido contar con un diálogo que antes no teníamos, y por supuesto que prestamente las autoridades de la unidad turística, cuando vino el tema de la pandemia, puso a disposición toda la infraestructura, tal es así que los hisopados se hacen en la unidad turística, en el servicio médico. Si alguien que está aislado no tiene las comodidades necesarias en la casa, se lo alojaba en algún hotel o en algún búngalo de la unidad turística. Bueno, estamos trabajando en forma, en una interrelación que realmente nos satisface y nos pone muy contentos de poder hacerlo y poder trabajar desde este punto de vista, ¿no?
Bien, el mensaje final dice: abrazos, Carlitos, saludos, felices fiestas y otros tantos. Hágale llegar a la querida señora Noemí Gijena felicidades y cariños cordiales, dice Mili.
Bueno, le agradezco mucho. Caramuchita tuvo una gran legisladora que me reemplazó durante tres periodos, me acompañó a mí en el tema de la legislatura. En el último periodo yo fui convocado por el gobernador para ser secretario de Integración Regional y Relaciones Internacionales, y Noemí cumplió un papel preponderante no solamente en la legislatura, sino en las gestiones que desarrolló en todo el Valle de Caramuchita. Realmente una mujer extraordinaria a la cual yo le debo todo mi cariño, mi afecto, mi respeto por su honestidad, por su capacidad y porque realmente ha trabajado con ahínco para cumplir los proyectos que siempre pensábamos para nuestra Caramuchita. Y también quiero aprovechar la oportunidad, Mario, para decirle a usted, a su familia, a toda la familia caramuchitana, que tengan una Navidad y una noche buena y una Navidad realmente que los colme de paz, de amor, de felicidad, y que todos juntos podamos seguir construyendo esta Caramuchita que cada día está más linda y que cada día trae más gente a vivir a nuestro valle, y que realmente hemos nacido en un lugar sumamente privilegiado por la mano de Dios.
Carlos, le agradezco.
Gracias, Mario. Le mando un abrazo grande y espero que vamos a hablar antes de poder despedir este año 2020, que a pesar de todo nos encuentra parados.
Eso es lo más importante. Gracias por todo.
Parados en el buen sentido de la palabra, parados de pie.
Uh-huh. Con la frente alta, no, y buscando una Argentina de pie, como dice el presidente.
Exactamente.
Le agradezco mucho su tiempo y le mando un abrazo muy cordial, ¿eh?
Gracias, Mario.
Muchas gracias.
Hasta cualquier momento.
Hasta luego. La palabra del legislador, una nota muy completa, muy interesante realmente, donde...